5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Uno de cada 5 menores migrantes acogidos en centros de Canarias son solicitantes de asilo, es decir, 1.250. Casi el 20% de los llegados a las islas en embarcaciones precarias, según datos de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno canario. La mayoría de estos solicitantes de refugio y protección proceden de Mali y Senegal y llevan una media de 1 año y 3 meses bajo tutela del Ejecutivo Autonómico. Ahora deberá ser la Administración Central la que tendrá que hacerse cargo de ellos después de que el Tribunal Supremo haya dado este miércoles un plazo de 10 días al Gobierno para que asuma su situación. Destaca que la cifra proporcionada por Canarias no coincide exactamente con el millar de menores migrantes al que se refiere el auto del Alto Tribunal. En cualquier caso, la crisis migratoria en nuestro país sigue generando debate. Hoy hemos conocido que la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería pactada entre el Gobierno y Junts, algo que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de lamentable.
Es lamentable, lo digo con sinceridad, que se lleve al Tribunal Constitucional reubicar a 5.000 niños y niñas de piel negra en el conjunto del país cuando hemos sido capaces de acoger a decenas de miles y escolarizar los niños de la misma edad, ucranianos, incluso niños no acompañados que venían de ese país. Es lamentable.
España lleva cerca de 50 años sin explorar sus recursos mineros. Si echamos mano a la ley, vemos que la tramitación de los proyectos está en manos de las propias comunidades autónomas. Además, cada explotación de estos yacimientos está fuertemente regulados. Antonio Benítez es socio director de Administrativando Abogados.
La explotación minera en España no es libre. Los yacimientos minerales y recursos geológicos son considerados bienes de dominio público según la Ley de Minas del año 1973. Para explotarlos y explorarlos es necesario tener concesiones y permisos específicos del Estado que regulan cómo y cuándo se pueden llevar a cabo estas actividades.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre las llamadas tierras raras en nuestro país y cómo pueden gestionarse mejor. Y acabamos de conocer que el gobierno de Bolivia ha declarado la emergencia nacional por las fuertes lluvias que afectan al país desde noviembre, unas precipitaciones que han dejado ya 51 muertos y que han afectado a casi 380.000 familias por las inundaciones y los derrumbes. Javier Milei también saca pecho con la goleada de Argentina a Brasil. Luis Munilla.
El presidente argentino no quería dejar pasar la oportunidad tras el histórico vapuleo de Argentina a Brasil en las eliminatorias para el Mundial. Así ha hablado Milei en Radio Mitre.
Exultante. Yo no recuerdo en mi vida haber visto un partido que le hayamos pegado semejante baile morboso a Brasil. Me parece que ha sido algo descomunal. O sea, pero aparte podría haber sido esto mucho peor para Brasil. No es que solamente se le hizo 4 goles. O sea, Argentina ganó, gustó, goleó. O sea, las 3G, ¿no?
Como venimos contando, el escándalo de las sedes del Mundial de Fútbol se cobra su primera víctima. La directora de la candidatura, María Tato, ha presentado su dimisión y la Federación Española de Fútbol la va a aceptar. Y en la primera etapa de montaña de la Vuelta a Cataluña, Juan Ayuso vuelve a ilusionar a Erifrade.
Porque ha conseguido la victoria de etapa, 5º triunfo de la temporada, el liderato en la Vuelta, imponiéndose en el mano a mano, casi con foto finish, al esloveno Primo Roglic en la mismísima meta de la Molina. El combate entre los favoritos hoy ha sido prácticamente nulo en esta jornada larga y dura de montaña. En la nueva general, Ayuso es maillot blanquiverde con 6 segundos sobre el esloveno, 11 sobre Landa y 14 sobre Enric Mas.
Y además hoy en la Champions femenina, Arsenal-Real Madrid a las 9 por un puesto en semifinales.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 14 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un día más soleado y 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en sentido entrada por la A2 en Torrejón. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A6 El Plantío. De entrada A1 Las Tablas y M607 Universidad Autónoma Autónoma. Y el M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo, Valdemarín y Pozuelo, sentido A5. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de lamentable que el gobierno Ayuso vaya a recurrir ante el Constitucional el decreto para reubicar a los menores migrantes y ha preguntado si Feijóo, líder del PP, apoya la decisión. El gobierno regional denuncia que el decreto vulnera competencias de la comunidad. Escuchas La Tarde.
Madrid de posguerra, donde la audacia femenina apenas tiene espacio, nace en 1945 Lola Higueras, una niña destinada a romper barreras. La vida es siempre un anhelo de algo, escribe Carmen Laforet en su novela Nada, reflejando así esa España de silencios y restricciones. Sin embargo, Lola no se conforma con anhelar. Con trabajo, esfuerzo y formación, con 25 años ingresa en el Museo Naval de Madrid como jefa de investigación en la sección de manuscritos y más tarde se convierte en la primera arqueóloga submarina de España. La mer qu'on voit danser. Hoy esta mujer, Lola Higueras, historiadora y arqueóloga submarina, es nuestra invitada porque es la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, ya sea en tierra firme, dentro del Museo Naval, en las profundidades del mar, Lola ha dedicado su vida a desenterrar historias ocultas que la superficie se negaba a revelar. Pero no fue siempre así su historia. Lola nace en una familia de artistas. Su padre y su abuelo esculpen mármol y madera y su tía Lola Rodríguez Aragón se convierte en un referente de la música española en el siglo XX. Su hermana Ana en cantante de ópera en Viena y Lola crece en un entorno rodeado de arte y decide estudiar música, pero la curiosidad la empuja más allá y a finales de los años 60 se licencia en Historia de América en la Universidad Complutense y allí amplía su horizonte más allá de las artes.
Sí, y fue en el Museo Naval de Madrid donde desarrolla gran parte de su carrera. Documenta más de 2.000 naufragios históricos españoles como directora técnica del museo hasta su jubilación en 2005. Está claro, Javi, que desde joven Lola tenía claro que su destino no estaba en los caminos previsibles y hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros, así que sin demora vamos a saludarla. Ya. Lola Higueras, muy buenas tardes, bienvenida Lola.
Buenas tardes, Pilar, Javi.
Bueno, con 25 años llegas al Museo Naval, donde serías la única mujer, me imagino.
En ese momento había pocas mujeres en el museo, luego ha habido muchísimas, gracias a Dios, muchas conservadoras y restauradoras. En ese momento estaba Ana María Vigón, un ser extraordinario, fuera de serie, que era la archivera de los archivos de la Armada. Y bueno, y yo, luego ya hubo oposiciones, entró Luisa Martín Meraz, otro ser extraordinario, y fueron entrando distintas personas. Y al principio sí, era yo, sí.
Hay que decir que el Museo Naval es uno de los museos más bonitos de España.
Es precioso.
Y con más material. Yo creo que es verlo todo junto ha tenido hace relativamente poco ha tenido una reforma, ¿no?
Sí.
Se ha recolocado todo porque había tanto que no había hueco en el museo, ¿no?
Bueno, es un museo sorprendente, yo creo que para todo el mundo que lo visita. Ahora tenemos, gracias a Dios, muchísima visita ya, hay un horario más amplio y mucha visita. Porque es un museo naturalmente centrado en el mundo marítimo, tenemos los más importantes modelos de arsenal del mundo, eso sí. Y luego es un museo multidisciplinar, la gente se queda muy sorprendida porque hay cerámica, hay muchísima pintura, artes plásticas de todo tipo. Y es un museo precioso de visitar.
Que el edificio ya en sí es muy bonito,
hombre,
¿verdad?
Sí.
Y luego las colecciones que alberga son una maravilla.
Es una maravilla. Es realmente un museo muy, muy importante y un poco el buque insignia de la cultura de la Armada, ¿no? Aunque tenemos otros museos periféricos, pero el Museo Naval ha sido siempre, digamos, el buque insignia, el más importante en el mundo, ¿no?
Y Lola, en 1970 te conviertes en la primera mujer buceadora. De la Armada Española.
Bueno, yo soy de primera o segunda, eso no te sé decir muy bien. Sé que en esos tiempos nosotros, en el Museo Naval, fuimos pioneros en la arqueología subacuática, estaba empezando. Cousteau había hecho los primeros hallazgos de buques romanos en el Mediterráneo. Y el director del Museo Naval, que era Julio Guillén Tato, un almirante extraordinariamente culto, pertenecía a dos academias, era un gran visionario y un referente realmente en el mundo de la historia marítima, pues me llamó nada más entrar y me dijo: oye, Lola, yo creo esta disciplina joven está empezando, pero yo creo que España tiene mucho que decir en este campo, porque es así, hemos navegado todos los mares de la Tierra y durante periodos muy extensos hemos sido la cabeza del poder marítimo mundial. Y claro, efectivamente, y me dijo: ¿tú querrías que yo te formara para iniciar una sección de arqueología subacuática en el museo? Bueno, para mí fue una maravilla. Yo, el mar para mí ha sido siempre mi gran ilusión, ha sido uno de mis grandes referentes, y por supuesto, lo hice con enorme ilusión. No pudo ser en el Centro de Buceo de la Armada, que sí existía ya, porque entonces no se admitían mujeres todavía en los ejércitos, pero Guillén me mandó a formar con uno de los más grandes buzos civiles que había en España en ese momento, que es Joaquín Saludes, un gran industrial, hombre de muchísimo dinero, con esta gran afición al buceo y muy amigo de Guillén. Y este hombre me formó a conciencia, nunca le agradeceré bastante su generosidad, toda la experiencia que me transmitió. Y otra cosa muy importante, en esa época todavía había muchísima diferencia entre bucear con las válvulas así de medio pelo que había por aquí o material puntero que estaba saliendo en Inglaterra y en Francia. Y nosotros teníamos ese material.
¿Y cómo fue esa primera incursión, Lola? ¿Qué recuerdas?
Bueno, la primera incursión fue simplemente de adiestramiento. O sea, las primeras inmersiones fueron de trabajo. Yo descubrí ya dos cosas fundamentales, que han sido fundamentales en mi vida bajo el mar. Una de ellas es mi enorme capacidad de adaptación al medio. Y la otra cosa que yo descubrí es que era apasionante. Ese mundo silencioso pero rumoroso, según la cota, lleno de color o verdoso, van desapareciendo los colores, el espectro solar se va descomponiendo, pero si tú enciendes una lámpara, una luz, uf, surge otra vez esa maravilla de colores, los peces, la vida, las plantas. Es un mundo realmente fascinante que es difícil de compartir con el que no haya tenido la experiencia, porque es una experiencia física y espiritual de una gran potencia y que te descubre mucho de ti mismo y de la naturaleza y de la vida.
Bueno, la voz transmite mucho, pero los ojos de Lola no los estáis viendo cuando nos oís, pero tienen un brillo tan espectacular cuando habla de esto que realmente conmueve, porque parece que lo está viendo ahora mismo. Y está viendo la parte bonita que nos has contado, pero el mar es duro, muy duro, y seguro que has vivido alguna situación un tanto peligrosa o de riesgo, ¿no?
Bueno, yo tenía afortunadamente una formación muy sólida y desde luego lo que sí aconsejo a todo el mundo es no bucear nunca en solitario, aunque tú te sientas muy bien formado y con mucha experiencia, porque en cualquier momento puede surgir un problema con una válvula o con lo que sea, te enganchas, lo que sea, y si vas con un compañero es un episodio banal, pero si no te puede costar incluso la vida. Ahora mismo cualquiera se tira al agua porque hay válvulas muy modernas, la sensación que tú tienes bajo el agua es muy cómoda, siempre que estés a una cota no superior a 12-14 metros. Pero digamos que el buceo profesional, la gente que lo hace más peligrosamente que yo, la gente que tiende cables submarinos o trabaja las plataformas submarinas o pesca coral, pues es muy consciente del respeto profundo que hay que tenerle en la mar. La mar, sobre el mar también, pero bajo el mar desde luego, porque hay que respetar escrupulosamente, según la cota a la que estés, los periodos de descompresión y una serie de cosas que son, si no se respetan, te pueden costar la vida.
Lola tiene más de 100 publicaciones entre investigaciones y libros y ha documentado más de 2.000 naufragios históricos. Una larga carrera como investigadora en la que ha conocido y trabajado con gente muy especial, pero hay una mujer en particular que la conoce muy bien. Una mujer que además de ser su compañera de trabajo durante 40 años, también ha sido su amiga. Hablamos de Luisa Martín Meras. Lola, ¿quién es Luisa?
Pues Luisa, además de ser la gran amiga, la gran compañera de estos 40 años de trabajo, es una de las especialistas en cartografía histórica más importante que tiene España. Así es que me alegro mucho que la hayas mencionado, porque es uno de los profesionales más valiosos que tenemos nosotros en el ámbito de la cartografía y una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano. Me alegro mucho que la hayas mencionado.
Luisa, no se pueden decir mejores cosas de ti, ¿no? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Pero bueno, estás ahí, qué alegría. Hola, hola,
querida
hola.
Lola, me alegro. Me alegro de poder saludarte y darte la enhorabuena por todos los trabajos que yo ya conocía y que sabía que tú eras capaz.
Qué sorpresa más alegre. Gracias, gracias, sí. Luisa.
Luisa, ¿y tú cómo conociste a Lola?
Pues mira, yo conocí a Lola de una manera que ya fue clave para toda nuestra amistad. Resulta que se convocó la oposición de jefe de investigación en el Museo Naval. Y entonces yo, que acababa de terminar la carrera, pues me quería presentar. Y fui allí a ver cómo era, no sé, los temas o tal. Y me la encontré a ella. Y entonces ella me dio toda clase de explicaciones, me dio muchísima bibliografía para que yo preparara la oposición, sin yo saber que ella se presentaba también, que había una sola plaza y que desde luego lo más seguro que se lo llevara ella. Ella se presentaba porque estaba en el museo, pero todavía no estaba, no sé, como sustituta o interina, todavía no estaba fija. Y entonces me dio toda clase. Y luego cuando yo me presenté a la oposición, que ella también, luego me enteré, vamos, la sacamos las dos, pero me enteré que es que ella también estaba y habían abierto otra plaza más y entonces pudimos entrar las dos. Ya con eso te certifico cómo fue nuestra relación y cómo es ella.
¿Y cómo eres tú? Que es muy fácil ser amiga tuya o hacer lo que haya que hacer para que tú estés. Bueno, eras un activo enorme para el museo. Ya lo creo.
Qué bueno, dos mujeres además que habéis trabajado en un entorno tan masculino, ¿no? Y que os habéis tenido que abrir paso, pues como otras tantas que estuvieron más o menos en vuestra misma situación. Quiero hablar de un libro, Despertar del Olvido.
Ah, sí, sí, sí. Eso me hace muchísima ilusión. Despertar del Olvido es mi última obra. Me ha editado Rosa Merón, una editorial de Barcelona, a la que agradezco, por cierto, las enormes facilidades y libertad que me ha dado para hacerlo. Y me hace mucha ilusión porque este libro, que se llama así, Despertar del Olvido, pero tiene un subtítulo muy importante, que es la enorme importancia de la mujer en Indias en el siglo XVI, porque es un tema muy desconocido y que yo quería, de alguna manera, presentar al gran público. Es un libro divulgativo, pero extraordinariamente bien documentado, eso os lo puedo garantizar. Y creo que es que descubre bastantes cosas que la gente en general no sabe. Es decir, lo que es la España del momento, la gran potencia científica y política que es España en ese momento cuando inicia la navegación oceánica, que es la gran gesta, sin duda, del mundo moderno. Y cuando España llega a América, ¿qué pasa? ¿Llegan los hombres solos? ¿Esto es un tema de hombres? Pues no. Las mujeres están ahí, en América, desde época muy temprana. Y a mí me gustaba, y en este libro lo hago, creo que se consigue trasladar todo este mensaje, no solamente lo que era la Sevilla de la época de la que parte toda la empresa americana, sino también el viaje. El viaje oceánico es de una dureza brutal en esa época. Y ahí viajan las mujeres, nuestras mujeres, igual que los hombres, naturalmente, hasta llegar a América. Y esa segunda parte del libro me parece muy interesante porque no todas las mujeres naturalmente tuvieron fortuna y tuvieron lugar en la historia, pero yo he conseguido bucear unas cuantas que son muy importantes en ámbitos muy transversales de la sociedad, como pueda ser la política, la guerra, luchan con los hombres también en la conquista, la enseñanza, que es un papel fundamental de la mujer en América, la cultura, la empresa. Las mujeres españolas en América van a ser emprendedoras, van a tener grandes negocios, van a manejar sus encomiendas heredadas de los maridos muchas veces. En fin, es un episodio muy importante y que me gusta decir que no es porque sí, es decir, no es espontáneamente que las mujeres empiezan a viajar a América. Está dentro de una política muy importante de los Austria para españolizar esa joven sociedad indiana, que es fundamentalmente indígena y mestiza, naturalmente, y lo sigue siendo. Porque aquí nos tragamos todo lo que nos dicen sin resistir. España está muy desinteresada de su historia, la gente está muy desinteresada de lo grandes que fuimos.
pero yo quiero, vamos, de hecho he dedicado una parte importantísima de mi vida a la divulgación de lo que fue la empresa española en América y en el Pacífico, ojo, el gran Pacífico descubierto por España en el siglo XVI, desconocido totalmente para la Europa del momento, es un océano gigantesco que se describe con la primera vuelta al mundo, también española, es cuando se descubre que ese Pacífico añade nada menos que un tercio más a la circunferencia de la Tierra. Y hemos sido cabeza de león en estas épocas, ¿no? En el 16 y también en el 18, donde los Borbones hacen renacer la Marina.
Lo que pasa, Lola, que ahora precisamente en esta cultura de la cancelación en la que estamos, ya sabes que la conquista española está siendo muy cuestionada.
Bueno, pues te voy a decir según y cómo. Es verdad, están tirando los monumentos porque es una época de destruir, ¿no? Estamos en ese momento. Pero bueno, no somos los únicos, ¿eh? También el monumento de Drake está siendo derribado en Australia o yo qué sé, o de Cook. Llega un momento que dices, bueno, a todo el mundo le toca, ¿no? Porque es un momento de destruir, de desbaratar, de despreciar lo que se ha hecho, ¿no? Pero sin embargo, tengo que decir con optimismo, con alegría, que hay un movimiento muy importante en Hispanoamérica, que no Latinoamérica, ojo, Hispanoamérica, en las universidades. Es decir, hay un número muy creciente de profesores de universidad que están volviendo, retomando el valor de lo que fue la expansión española en América, todo lo que dejamos allá, porque no se habla más que de lo que nos trajimos, los metales preciosos, los dejamos allí desnudos y abandonados. Pero hay que decir que eso no es verdad. Naturalmente, como cualquier empresa humana y como cualquier empresa importante humana, pues hubo muchas luces y sombras, claro que sí. Pero tengo que decir que la expansión española en América tuvo como base un corpus documental increíble, increíble, extraordinario, de defensa absoluta de lo indígena, de lo primigenio, de lo americano. Y eso hay que decirlo.
Y también como lo estás haciendo ahora mismo, bueno, porque es que da gusto escucharte, Lola.
Sí, es que hay que decirlo para que la gente lo conozca, ¿no? Eso está ahí en los archivos.
Sí, señor. La primera arqueóloga y buzo en España. Oye, Luisa, ha sido un gusto saludarte y escuchar a tu querida amiga Lola, ¿eh?
El placer ha sido...
Y la alegría mía de que estés ahí. ¡Qué alegría, mami!
Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos y por entrar con nosotros para darle también esta sorpresa a Lola.
Ya lo creo, y grande.
Gracias, Luisa.
Adiós.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Un beso, Luisa.
Pues Lola Higueras, que ha explorado no solamente el fondo del mar, sino también nuestra historia, rescatando del olvido naufragios y relatos sumergidos. Su labor ha sido clave para la preservación del patrimonio marítimo, demostrando que la curiosidad y el rigor abren nuevos caminos. Lola Higueras, la primera mujer buceadora de la Armada. Ha sido un placer tenerte aquí, Lola, y ha sido un placer escucharte.
Muchísimas gracias a los dos por vuestra cálida acogida y también por las preguntas y la alegría de tener a Luisa conmigo aquí. Muchísimas gracias.
Qué gusto ver cómo una pasión se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Y ver cómo se transmite de esta manera y se sigue a pesar de los años, contando con tanto entusiasmo y tanta pasión. El fondo del mar ha dejado muchísima riqueza que hemos conocido, pues gracias a Lola, y que está ahí en el Museo Naval, porque todo lo que hizo permanece ahí también, en ese museo, que hay que recomendar a todo el mundo que vaya a visitar, porque es una maravilla.
Efectivamente, merece una visita, porque es un museo que, bueno, ya es que lo decíamos, simplemente lo que es el edificio es magnífico.
La escalinata, pero las esa que tiene histórica, vamos.
Sí, las colecciones que alberga es que son parte de nuestra historia
desde
y nos ayuda a entenderla muchísimo mejor.
Desde luego.
Lola, gracias de nuevo. Javi Nieves,
gracias
también a ti.
Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Estamos ya en las 6:23. Es momento de escuchar este mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, pero ¿aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Hola. Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y de lavadoras, de poner la lavadora, estamos hablando en esta tarde de miércoles con todos vosotros. ¿Qué te ha pasado a ti con la tuya? ¿Cuánta ropa estropeada, desteñida? Incluso, ¿qué cosas u objetos pues has metido en la lavadora sin ser consciente de ello, por descuido?
Bueno, vamos a escuchar dos situaciones muy chungas. Y bueno, si caben tres, porque bueno, a veces pasan cosas que es mejor no preguntar.
Hola, gente. Pues yo no sé si es difícil poner la lavadora o no, pero puedo decir que lo que es difícil es ser madre y tener en la misma estancia la lavadora, el microondas y el desayuno que hacer y la colada que poner. Fui muy inteligente. Menos mal que el microondas me avisó de que me estaba volviendo loca. ¿Qué es lo que hizo esta inteligente? Echar el suavizante en la taza que iba a calentar para el colacao del niño y la leche del niño fue a parar al tanque del suavizante de la lavadora. Oh, bueno, en fin, creo que ya lo sabéis, ¿no? Desde aquí oigo las risas. ¡Qué horror!
Bueno, se dio cuenta porque empezó a salir espuma al calentar el suavizante y su hijo le dijo que la leche tiene burbujitas, ¿eh, mamá?
Y sí, que vamos cuenta. A ver por hora. En este caso, ¿qué decimos siempre en este programa? No hay cabeza buena.
Desde luego que no. Y a ver, este es largo, pero merece la pena porque esto es la fiesta de la espuma.
Buenas tardes, gente. En cierta ocasión que mi mujer se ausentó unos días de casa, yo tenía una camisa blanca que decía que era mi favorita, me la quito y dije, pues venga, ya está, venga, yo la lavo y la tengo otra vez limpia para mañana. La meto dentro, sobre la lavadora una caja con muchos productos de limpieza, en fin. Cojo el detergente, abro el cajoncito, le echo, cojo el suavizante, le echo, pongo mi lavadora en marcha. Al cabo del rato, escucho a mi perrita ladrar, venga a ladrar, mirando hacia donde estaba la lavadora. Voy a ver qué pasa y aquello era la fiesta de la espuma, por donde están los botones, por todos sitios salía espuma, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues resulta de que en lugar de echarle detergente de lavadora, yo le había echado de un bote de champú que teníamos para lavar a esa perrita que hacía un montón de espuma. Pero no solo eso, sino que aquello marcaba 60 grados de temperatura. Pues la camisa como 5 tallas menos. La moraleja, pues que si adelgazas un montón, no tienes que tirar tu ropa. Haces lo que yo hice y
ya
te
ahorras
un dinerito.
Y ya está.
Bueno, todo por una camisa. O sea, qué fatiga tuvo que pasar este pobre por una camisa. Toda la casa llena de espuma y encima 60 grados, pana, para tirar esa camisa. Y bueno, y esto también es muy fuerte, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Esto es una historia que sucedió en casa cuando mi hermana era todavía pequeña. Pues ella cogió, creyó que el pequeño estaba lo suficientemente sucio como para meterlo en la lavadora. Y cuando nos dimos cuenta, el pobre Monkey, que se llamaba Monkey, dando vueltas izquierda y derecha dentro de la lavadora. Esa es la anécdota. Vale, un beso.
¿Qué te parece?
¿Que metió al Monkey?
A Monkey, al pequeñis.
¿Al pequeñis en la lavadora?
A lavar al pequeñis que estaba sucio. Pues sí, ¿qué te parece?
Espero que fuese un programa corto. Ay, madre mía.
Imagínate ese momento en el que ves al perro dar vueltas dentro de la lavadora.
Historias de la lavadora, esto va a ser difícil de superarlo. También te lo digo, Rosa Rosado. Sí, ¿dónde nos lo cuentan los oyentes?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Yo no sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor?
¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoguay Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico. Respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoguay Protein.
HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Jazztel. Sí, los days llenos de oportunidades de Jazztel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama Jazz.
1-5-6-7.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez qué tiene que ver el claqué con nuestros huesos? Bueno, esto que escuchas, el claqué no solamente es en ritmo, es expresión y espectáculo. Pues enseguida te vamos a contar cómo puede un baile mejorar nuestra salud ósea, porque hoy en nuestro espacio de bienestar vamos a descubrir cómo mantenernos fuertes y resistentes, cómo mantener fuertes y resistentes nuestros huesos. Nos acompaña, como todos los miércoles, nuestra nutricionista clínica, que es Elisa Blázquez. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto pensamos realmente en la salud de nuestros huesos? Porque tenemos muchas dudas, Elisa. De repente te dicen que tienes osteoporosis y no sabemos qué hacer, por dónde empezar. Dices, pero bueno, ¿esto cuándo ha venido?
Eso es, porque como tú bien has dicho, pensamos muy poco en la salud de nuestros huesos a lo largo de toda nuestra vida y pensamos poco en la salud de los huesos de nuestros hijos, de los jóvenes, que ahí es donde tenemos que poner un poco el foco porque el hueso empieza a formarse desde jóvenes, ¿no? Pero sí, cuando llega el momento, pues nos sorprende, claro que sí.
¿A qué edad deberíamos empezar a preocuparnos por nuestra salud ósea?
Pues como digo, desde jóvenes, porque realmente el pico de densidad ósea se alcanza sobre los 30 años. Es decir,
¿a partir de ahí empieza a caer?
¿Ya? A partir de ahí empieza a caer poquito a poco. O por lo menos podemos mantenerlo, ¿no? Pero todo lo que hayamos hecho en esa primera infancia y en esa adolescencia...
En esa juventud.
Esa juventud, esa edad fértil de la mujer, que es muy importante también por las hormonas, pues es lo realmente más importante. Y luego, bueno, pues lógicamente seguir cuidándonos para que no rápidamente decaiga, ¿no?
Bueno, lógicamente las mujeres tenemos mayor riesgo, ¿no? De tener osteoporosis mayor que los hombres debido a los cambios hormonales que tienen lugar especialmente durante la menopausia. ¿Cómo afectan las hormonas a la densidad ósea?
afectan muchísimo porque el hueso tiene muchos receptores estrogénicos, es decir, los estrógenos tienen ahí su función en la mujer y curiosamente también lo tienen en el hombre, que también tienen niveles bajitos de estrógenos. Y lo que va a hacer es modular, equilibrar tanto la construcción de hueso como la destrucción. O sea, también inhiben esa destrucción de la que hablamos, ¿no? Que luego empieza a ser mayor. Entonces tienen un papel muy importante. Es más, mujeres que tienen problemas hormonales, que tienen, por ejemplo, pues faltas de menstruación desde jóvenes, pueden tener huesos más frágiles.
Vamos a hablar enseguida de la alimentación, que es clave también para nuestros huesos, pero también lo es evitar el sedentarismo. El deporte es muy importante.
Es de lo más importante. O sea, al final es el hueso, lógicamente, es un tejido vivo que tiene que estar activo y que tiene funciones. Entonces hay que estimular constantemente esa actividad ósea y para eso tenemos que movernos.
Movernos. Y decíamos hace un momento, ¿qué tiene que ver un baile como el claqué con nuestros huesos? Pues se lo vamos a preguntar a Fernando Barrios, que está en su Academia de Baile en Madrid, Claqué Tap Dance Studio. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vaya jaleo tienes detrás de ti, cómo me gusta escuchar la música y esos golpecitos contra el suelo, ese claqué, os pillamos en plena clase, ¿no?
Sí, sí, tenemos toda la tarde llena de clases y aquí el ritmo ya ha empezado hace un ratillo.
¿Cuánta gente hay ahora mismo aprendiendo claqué?
Pues mira, en nuestra escuela tenemos más de 200 personas y nada, una comunidad muy grande formada por gente de todos los perfiles.
¿Y por qué estamos hablando del claqué? Porque es una actividad de alto impacto que implica soportar peso y por lo tanto, Fernando, esto ayuda a fortalecer nuestros huesos.
Sí, el impacto lo que estimula es a los osteoblastos, que son las células encargadas del mantenimiento de la fuerza y de la creación de tejido óseo, y por eso está muy recomendado sobre todo para prevenir la osteoporosis, que es de lo que estabais hablando.
Oye, es que cuando hemos conocido que el claqué nos ha llamado mucho la atención, es bueno para prevenir la osteoporosis, pues hemos dicho, esto hay que conocerlo, hay que contarlo. Me imagino que no solamente el claqué, cualquier deporte, ¿no? Cualquier actividad que tenga impacto, el flamenco también puede ser bueno. ¿Hay gente, Fernando, que está yendo a aprender claqué por este motivo, para mejorar su salud ósea?
Sí, mira, las motivaciones por las que viene aquí la gente son muy diferentes, pero sí que durante todo este tiempo que llevamos nos sorprendió cuando empezó a venir gente recomendada por algún traumatólogo o por algún fisioterapeuta, y fue a raíz de eso por lo que supimos que era bueno para la prevención de la osteoporosis. Y vamos, 3-4 personas que recuerdo ahora mismo así a bote pronto vinieron preguntando por las clases por este motivo.
Estás con una alumna, ¿no? Con una de tus alumnas, Fernando, con Ana, creo.
Sí, aquí la tengo.
Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿son duras las clases? ¿Es difícil aprender claqué?
Bueno, así de pronto suena como un baile muy difícil, pero en esta escuela es que tenemos unos profesores maravillosos y tenemos muchos niveles. Yo empecé a bailar hace 7 años y empecé desde cero, en principiante. Y bueno, fue fabuloso. Me enganché totalmente y además de pasármelo bien, de alegrarme el alma, porque bailar alegra el alma, pues también protejo mi salud, ¿no? Yo ya tengo una edad avanzada. Estoy en esa época que tengo que hacer ejercicio para cuidarme.
¿Te notas que estás mejor físicamente, Ana?
Sí, sí. Yo necesito bailar, hacer ejercicio, y como el baile es lo que más me gusta, la que me encanta, pues sí, noto las piernas más fuertes, los tobillos, sobre todo. Sí, sí, lo he notado estos años.
Fernando, ¿algún consejo para alguien que quiere empezar claqué para mejorar su salud ósea?
Nada, que se anime a probarlo, está súper fácil, es decir, nosotros aquí en la academia para las primeras clases dejamos los zapatos de claqué porque entendemos que puede ser un limitante y nada, es algo que tiene, a lo que tiene acceso todo el mundo, tenemos niños de 10 años y algún señor de unos 80 años en clases y están compartiéndola sin ningún problema. Si tienen la inquietud o la necesidad, por lo que hablamos de temas de salud, desde luego es algo que creo que deberían probar.
Pues Fernando Barrios de Claqué Tap Dance Studio, muchísimas gracias, Fernando, por atendernos y por dejarnos entrar a esta hora en vuestra Academia de Claqué. Que vaya bien la tarde y Ana, muchísimas gracias, que sigas dándole ahí fuerte al claqué.
Gracias a vosotros, os animo a todos a venir.
Gracias a los dos. Bueno, Elisa, evitar, como decíamos, el sedentarismo es fundamental para tener unos huesos sanos. Se puede practicar claqué o salir a caminar, pero con un poquito de impacto. Correr también, bueno, quien pueda correr,
sí,
que no todo el mundo puede
footing,
correr. Subir escaleras, hacer step, ¿no?
Claro. Sí, pero el claqué es muy interesante, ¿no? Ahora que les escuchaba, porque además es que también favoreces el equilibrio, la coordinación y luego la parte lúdica, ¿no? Esa adherencia al deporte, que es fundamental, porque si no tienes una continuidad, pues tampoco
y moverse y la música también ayuda al estado de ánimo, que a veces también es importante.
Sí.
Elisa, además del ejercicio, vamos a ver qué alimentos ayudan a fortalecer nuestros huesos. ¿Qué nutrientes son esenciales?
Bueno, pues siempre hablamos del calcio, pero hay muchos nutrientes esenciales. El hueso no es solo calcio, tiene muchos otros minerales, tiene boro, manganeso, zinc, magnesio, tiene muchas cosas, proteínas, colágeno y alimentos que lo contengan. Bueno, pues al final la clave es una dieta variada, equilibrada y que nos aporte, pues por ejemplo, alimentos ricos en calcio, ¿no? Pues están lógicamente los lácteos, pero por ejemplo los vegetales, todas las hojas verdes o el brócoli también aportan mucho calcio.
El brócoli siempre sale, ¿eh?
El brócoli siempre. Es un superalimento.
El brócoli es
ahora
un superalimento.
Los superalimentos, nuestro brócoli
siempre
vale
para todo, brócoli.
Para las hormonas, para
madre
los huesos,
mía.
Para todo. Luego los pescados azules, por ejemplo, los pequeñitos, cuando
la sardina,
tomas una anchoa,
por ejemplo,
una sardina, uh-huh, un salmonete, un boquerón, pues oye, sobre todo si ya te tomas la espinita, como cuando te tomas las anchoas,
sí,
¿no? Que son muy, muy finitas, pues ahí van muchísimo calcio. Los frutos secos también tienen mucho calcio, ¿vale? Por ejemplo, las almendras y las avellanas son los dos frutos secos que más calcio nos aportan. Así que bueno, pues una alimentación rica en muchos vegetales y una alimentación que aporte también una buena cantidad de proteínas, porque al final la matriz del hueso es colágeno. Luego, como hemos dicho, hay muchos minerales en él, pero esa matriz es pura proteína. Entonces, una dieta muy baja en proteínas también va a ser mala para nuestros huesos. Así que la proteína es fundamental.
Porque ¿cuáles son los síntomas de la falta de calcio en los huesos?
Pues realmente es que la osteoporosis no duele.
Es silenciosa.
Es silenciosa totalmente. Así que, bueno, pues tenemos que protegernos, cuidarnos, confiar en que el hueso vaya evolucionando bien y luego ya, pues a cierta edad ya se nos empieza a hacer
la
controles
de sintometría, ¿no?
De sintometrías para ver realmente cómo están esos huesos y ahí es cuando a veces nos damos el susto y por eso digo que ya tenemos que pensar en esos huesos desde los niños, ¿no? O sea, ahora se está hablando mucho de la importancia, por ejemplo, de trabajar también la fuerza en los niños. Si tú tienes una buena masa muscular, el músculo tracciona y estimula también el hueso, ¿no? Entonces, como hemos dicho, movernos, bailar, caminar, saltar, pero también trabajar esa fuerza desde que seamos muy jóvenes.
Bueno, calcio tenemos que tener, por supuesto, en nuestra dieta, pero ¿y magnesio? ¿Es importante también?
El magnesio también es fundamental, va siempre de la mano y además también es fundamental para la buena metabolización de la vitamina D. Y estamos muy carentes de magnesio porque los alimentos que consumimos, los vegetales, por las tierras en las que se cultivan, muchas veces no tienen suficiente magnesio. Así que los cereales integrales, el cacao, el chocolate, otro gran superalimento.
Sin azúcar, me temo, cosa
chocolate.
Que no vale la tableta de chocolate
es.
Que nos gusta.
85-90% cacao, que es donde está el magnesio, también es fundamental. Las almendras también, por ejemplo.
¿Y si no, la suplementación de magnesio también nos serviría?
También es muy interesante y es verdad que como estamos carentes muchas veces, aunque lo primero son los hábitos, los suplementos pueden ser grandes aliados.
¿Y qué tipo de magnesio? Porque te pones a ver magnesios y cuántas presentaciones
hay
o formatos, no sé cómo se llama.
Hombre, pues por ejemplo un bisglicinato de magnesio, un treonato de magnesio, un citrato son los que mejor se absorben. Por ejemplo, el carbonato de magnesio es magnesio que vas a eliminar porque tiene más un efecto laxante. Así que efectivamente hay que elegir uno bueno, que se absorba bien.
¿Qué papel desempeña la vitamina D en la formación de los huesos?
Bueno, es fundamental y es uno de los grandes problemas que tenemos ahora relacionado con nuestros huesos. No nos exponemos al sol, la vitamina D se estimula sobre todo a través del contacto de la piel con el sol, o sea, de la radiación solar, y vivimos mucho en entornos cerrados. Entonces vemos que más del 50% de la población está carente de vitamina D.
Fíjate, en un país como nuestro, ¿no?
Siempre
España,
decimos
que
esa
tenemos
frase,
tantísimo
pero yo pienso
sol.
En mi vida y en la de la gente que me rodea,
bueno,
y al
sí,
final,
¿verdad?
¿Dónde estamos ahora? Aquí metidas en un entorno
luego
cerrado,
en el,
luego vamos a,
si a
vamos al gimnasio, porque tampoco hacemos deporte a veces al aire libre, a casa, el coche, o sea, realmente.
Bueno, pero
nos
es que además,
poco.
para beneficiarnos de esa vitamina D, no vale salir a la calle, o sea, tendríamos que tener contacto directo con el sol, nos tendría
claro.
que dar en los brazos, o sea, en la piel directa.
Sí, en la piel directamente y un ratito.
O sea,
bueno, con 15-20 minutos valdría, ¿no? Pero no nos solemos exponer 15-20 minutos sin también los protectores solares, que
claro,
también por
porque que ahora, como pues, por otro lado, claro, nos están diciendo protegernos del sol, ¿qué hacemos, eso Elisa? ¿Nos protegemos
si
del sol o tomamos la vitamina D?
A horas que no son de máxima radiación, uh-huh, o sea, sales por la mañana o por la tarde, 15, 20 minutos y vas sin protección, ese sol es bueno y te va a ayudar a estimular la vitamina D. Pero bueno, la otra solución, que al final es la que tomamos hoy en día muchas veces, es tomar suplementos de vitamina D, que bueno, pues nos ayudan a que esos vitamina D pues estén valores óptimos.
Y aquí te pregunto, ¿qué tipo de suplemento? Porque también hay muchos. Por ejemplo, sí, si vas al médico, muchas veces te mandan el hidroferol
siempre,
que es una vez al mes y es como de tomar porque simplemente una administración al mes. ¿Pero es mejor el que se toma cada día?
Sí, es mejor, es más fisiológico. Una vez al mes un hidroferol, además el hidroferol se considera un fármaco, es más, se da por receta médica porque es una vitamina D ya activa y a una dosis muy potente, pero realmente lo más fisiológico para tu cuerpo es lo que tú producirías si tomases el sol todos los días, que es esa D3, que es la que produce tu piel, y luego ya tu cuerpo, tus riñones, tu hígado, se encargan de activar esa vitamina. Pero desde que la produces en la piel hasta que llega a ser activa, hay unas fases metabólicas que son muy buenas, por ejemplo, para nuestro sistema inmunológico. Entonces, bueno, la vitamina D siempre es mucho mejor que tomemos la D3 diaria a las dosis que cada uno necesita, que eso luego tiene que ser muy individualizado.
¿Y por qué es mejor que vaya acompañada de la vitamina K? ¿Qué bueno, funciones tiene la vitamina K?
La K2, que es porque hay K1 y hay K2, ¿vale? La K2 es la que realmente nos va a ayudar con el hueso. Es una vitamina que va a ayudar a que el calcio vaya al hueso, o sea, se dirija donde se tiene que dirigir. Sabes que si hay un exceso de calcio puede quedarse en nuestras arterias, puede provocar calcificaciones en el resto del cuerpo. Pues la vitamina K va a ayudar a que vaya al hueso. Yo siempre digo que la vitamina D es como el camión que va a hacer que se absorbe bien el calcio y, sin embargo, la vitamina K es el albañil que va a poner ese calcio donde tiene que estar, que es en el hueso y no en otros lugares. Por eso está muy bien que lo complementemos.
¿Hay alimentos, Elisa, que pueden afectar negativamente la densidad ósea y que deberíamos evitar o consumir con moderación?
Sí, por supuesto. O sea, todos los ultraprocesados, los refrescos, la cantidad de edulcorantes que se toman en las bebidas edulcoradas y azucaradas, el azúcar, las harinas refinadas, todo lo que también sabemos que es malo para todo, al final también es malo para nuestros huesos. Una dieta de este tipo es muy baja en nutrientes esenciales para el hueso, en minerales, muy alta en químicos, y todo esto hace que el entorno se acidifique y el cuerpo se tiende a descalcificar. Por lo tanto, al final volvemos a las dietas de producto fresco, a la dieta mediterránea, a tomar muchos vegetales, a tomar proteínas y a comer calidad. Y luego, fundamental, como hemos dicho, el deporte, exponerse al sol. O sea, tiene que ser un conjunto de todos los hábitos. Solo uno no nos va a valer.
Hablábamos de que es un problema la osteoporosis, que afecta, bueno, principalmente a las mujeres, pero ¿hay hombres también afectados?
En menor medida, porque no tienen tanto el condicionante de las hormonas, pero bueno, sí, hay hombres, pero ya hablamos normalmente de casos de mucho sedentarismo, uh-huh, obesidad, gente que sí que lleva una vida pues muy sedentaria y que no se alimenta bien, pues también puede ocurrir que la densidad ósea no sea la adecuada, pero es mucho menos habitual.
Bueno, la alimentación fundamental, tomar calcio, tomar esa vitamina D para fijar bien el calcio, calcio acompañada de vitamina K2 y, por supuesto, fundamental también, como hemos dicho, el moverse, la actividad, y si hay un poquito de impacto, saltar contra el suelo, saltar a la comba puede ser una actividad, uh-huh, también fantástica. Quien sepa saltar, que luego a veces con la cuerda nos liamos. Bueno, pues todo esto nos va a ayudar sin duda a reforzar nuestra salud ósea. Elisa, gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, El Sustituto 2. El sábado por la noche, en 13.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida a partir de las 7 en La Linterna?
Pues mira, te cuento tres chispazos. Aparte de estar muy atentos a la visita de Zelensky a París, que está siendo en este momento, vamos a hablar de política exterior. Se nos llena la boca hablando de no solo es Ucrania, hay que mirar al sur del estrecho, todo el continente africano. Vamos a entrevistar a Beatriz Mesa, nos suena, ¿verdad?
Sí.
Nuestra corresponsal en Marruecos y en África. Publica un libro interesantísimo sobre el fracaso de Occidente en África y vamos a hacer un repasito por los distintos conflictos de todo el continente y va a ser muy interesante eso durante La Linterna. Vamos a fijarnos, también hablando de política exterior, en el último viaje de Zapatero. ¿Sabes dónde está?
No.
En China.
Hombre.
Preparando, hombre, claro, el negocio es el negocio.
El camino. Preparando
la visita de Pedro Sánchez a China, Zapatero ya está allí, unos días antes, pues con empresarios, con las autoridades, imagino que como ministro u embajador plenipotenciario, es maravilloso. Y por último, en clase de economía, vamos a hablar del precio de los huevos. Para muchísima gente que las pasó canutas después del coronavirus con las proteínas y que no podía pagar la carne, el aceite, el pescado, los huevos eran las proteínas. Bueno, pues ahora se están disparando y todo pinta que van a seguir así mucho tiempo. Así que en economía hablaremos del precio de los huevos.
Tú sabes lo que diría Trillo en estos casos, ¿no?
Sí. ¿Qué diría?
Pues eso, manda huevos.
Ay, por Dios, qué boca, qué boca.
En fin, que te escuchamos Pilar. A partir de las 7.
Pero que Trillo se refería a otros huevos. Venga, adiós.
Adiós, 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 adiós. Bueno, que estamos acabando la tarde, pero ahí todavía, ¿eh? Tiempo para escucharos a vosotros, para conocer sobre todo cómo ponéis la lavadora, que era el tema que hemos tratado hoy con los oyentes de la tarde. Y hombre, Casos de ropa que se encoge en la lavadora porque hay lavadoras que tienen mala leche. Rosa Rosado, que tú metes las cosas y te quita un calcetín para empezar. Y otras veces, pues te encoge la ropa.
Encoge la ropa o te la destiñe. Y luego hay cosas que no deberían estar en la lavadora, por ejemplo, las joyas.
Buenas tardes. Un reparador de lavadoras, amigo nuestro, nos comentaba que una señora había dejado todas sus joyas y monedas de oro y plata en la lavadora, mezclada con ropa sucia, y así se fue de vacaciones más tranquila, pues si entraban ladrones. Lo que pasa es que entró su hija y al ver ropa sucia en la lavadora, puso la lavadora a funcionar. El desastre total, o sea, no solo rompió la lavadora, evidentemente, sino que todas las monedas salieron torcidas, rayadas, perdieron su valor y las joyas, pues eso, en miguitas salieron.
Madre mía.
Madre mía, el destrozo.
Bueno, hay que tener cuidado porque Palomino tampoco debería haber estado en la lavadora.
Os voy a contar la triste historia de Palomino. Palomino era un palomo de mi tía que estaba adiestrado. El artista y el bebedero lo tenía en el suelo como si fuera un perro. El palomo era una maravilla. Tenía un problema Palomo. Palomo le encantaba la servilleta. Y un día mi tía metió un pantalón con una servilleta en el bolsillo. Claro, Palomo no se pudo resistir y entró en la lavadora. Se duchó por primera vez, pero el pobre, que es para descansar, fue la triste historia de Palomino.
Pobre triste historia de Palomino.
Pues nada, un saludo. Gracias.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues ya tenemos a Monkey y a que y era a el perrito de antes, sí, y a Palomino.
Pero
en la
el
lavadora.
Perrito se salvó. Palomino que en paz descanse.
Ay, madre mía, qué disgusto.
Bueno, a grandes males, grandes remedios, debió pensar este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo problemas con la ropa no, lo que tuve es problema con mi primera lavadora cuando me independí. Dice, no sabía que cuando la cerrabas tenías que dejarle un tiempo para que se quitase la presión de la lavadora, para que se descomprimiera. Pues arranqué la tapa, arranqué la puerta de la lavadora y las únicas lavadoras que he usado últimamente han sido las de las tiendas estas que hay de lavado de ropa, porque apretas un botón y ya está. Y no me he atrevido nunca, vamos, me he hecho negado. Así
mejor,
que
mejor.
Esa es mi versión del problema con las lavadoras.
Orden de alejamiento a este señor de la lavadora.
¿Cómo puedes arrancar la puerta?
Pues que no se abre, chica. No se abre
ya,
la puerta,
pero,
pues vamos a arrancarla.
Pero tienes que ser Hulk para arrancarla.
Es verdad que las lavadoras tardan un poquito en abrir
la
puerta.
No hay que precipitarse, no hay que ponerse nervioso, exacto. Tardan unos minutitos.
Efectivamente. Bueno, estas cosas que pasan. Es que la lavadora da para mucha anécdota, ¿eh?
Buenas tardes, gente. A mí se me rompió una vez la lavadora que tenía. Y un vecino me prestó una. Y claro, cuando me la dejó, aquello tenía más años que la orilla del río. Total, la pongo en un cuartito que tengo al lado de la terraza. La pongo, bueno, y me pongo a ver la tele. Y de pronto veo que la lavadora pasa por delante de la puerta y tiraba para el aparcamiento. Menos mal que el cable ya no dio más. Porque yo le había puesto un alargador y ahí llegó. Yo creo que si hubiera podido más, coger el coche de escapa. Cuidadito con las lavadoras, que tienen mucho peligro. Venga,
tienen patas.
Vamos, que tienen vida propia.
Tienen patas las lavadoras. Es maravilloso la anécdota de este oyente. Bueno, vamos a terminar hoy con el gran misterio sin resolver.
Buenas tardes, gente. Tema lavadora. Bueno, pues nada, nosotros en casa estamos súper contentos con la lavadora que tenemos porque nos hemos comprado una lavadora de esta inteligente que se conecta a internet, con el móvil y hace 300.000 virguerías. La puedes poner desde fuera de casa, calcula la ropa que tiene, el suavizante y el jabón se pone para todo el mes y ya sola se administra, te dice cuándo hay que limpiar la cuba, etcétera, etcétera. Pero tiene el problema universal de todas las lavadoras de toda la historia. Y les voy a mandar una captura de cómo se llama mi lavadora. Y entenderéis cuál es el problema en mi casa de las lavadoras. Venga, buenas tardes, gente. Un saludo desde Gran Canaria.
Se llama Débora Calcetines. Eso pone en la foto.
¿De verdad?
Efectivamente. Ahí me manda la foto del cajetín con los numeritos y los símbolos y pone Débora Calcetines. Por muy inteligente que sea la lavadora, seguirán desapareciendo los calcetines.
Los misterios de la humanidad está. ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? ¿Y qué pasa en nuestras lavadoras que desaparecen tantísimas cosas, especialmente calcetines? Bueno, el tema que hemos compartido hoy con vosotros, mañana más. Te quedas ahora con Expósito y su linterna.
Cadena COPE.
Toda la expectación sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar cómo afrontará España. El aumento del gasto en defensa se ha ido deshaciendo a medida que en su intervención desgranaba una serie de lugares comunes y no era capaz de aterrizar en decisiones concretas. El presidente llegó al Congreso con la intención de hacer pedagogía y trasladar a la opinión pública la gravedad de la situación geopolítica, pero se ha marchado sin aclarar cómo va a financiar ese incremento de gasto y cómo lo hará compatible con el mantenimiento de las políticas sociales. A lo más que ha llegado ha sido a anunciar que antes de verano pondrá en marcha un plan nacional para impulsar la seguridad y a pedir un sistema de transferencia de